tenemos ya a punto la mesa de redacción con Anaíma León.
Hola, ¿qué tal?
Goyo Benítez.
¿Qué tal? Hola.
Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Nuestra mesa de redacción, a la que sumamos a la maldita hemeroteca con Julio Montes.
Buenas.
También las recomendaciones literarias de José Luis Ibáñez Ridao, que hoy nos quiere hablar muy buenas.
Muy buenas.
De este fenómeno. Hay que fastidiarse. Harry Potter acaba de cumplir 20 años, dos décadas en España. Los primeros fans, por tanto, del Niño Mago ya están en los 30 y tantos. Si quieren comentar cualquier tema del programa, pueden dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 638-442-081. Somos unos cachondos, lo reconocemos. Miren qué tema. Es que este jueves se celebran los 40 años de la Constitución. Y hemos querido aprovechar la efeméride para recordar canciones que triunfaban en 1978. ¿Qué mejor que Love is in the Air hoy? El gran John Paul Jones. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
El amor, amigos, el amor.
Love is in the air. Love is in the Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you.
Vamos a por la segunda ya, venga, segunda y última. Canciones que triunfaban hace 40 años. Dice Chema, ¿para qué nos pedís consejo a los oyentes para la música si luego hacéis lo que os da la gana?
¿Qué razón tienes? Despotismo ilustrado.
O sin ilustrar, nunca se sabe.
Eso es.
Pues que me perdone, Chema, pero no recuerdo ninguna propuesta de ningún oyente para temas musicales. O sea, si hubiera habido alguna, lo hubiéramos estudiado. Lo hacemos siempre. En realidad, cuando tenemos una idea, y lo de 40 años de Constitución nos parecía pues que había que celebrarlo y recordar canciones de hace 40 años, hemos buscado, y oiga, hay muy buenas canciones de aquel año. Pero, Chema, si usted sugirió alguna cosa y no nos dimos cuenta, insista, porque no nos cuesta nada cambiar, ¿eh?
O sea, se puede presentar recurso.
Sí, se puede presentar recurso, vale. Que aquí lo atendemos todo enseguida. Además, aquí no
hay un comité
muy rápido, lo miramos y decidimos. Bueno, después de este Love is in the Air, una noticia luctuosa para empezar, que nos ha sorprendido hace poco más de una hora. Ha fallecido José Luis Núñez, el que fuera presidente del Barça durante 22 años. Lo fue hasta el año 2000.
Sí, llegó al cargo en ese año, en 1978 precisamente. Ha muerto a los 87 años. Es el presidente más longevo en la historia del Barça. Nunca un presidente ha estado tantos años al frente del club. Empresario de la construcción, se hizo muy popular en Barcelona como el rey de las esquinas, Chaflanes, con su empresa Núñez y Navarro, después de casarse con su mujer, que es la que ponía el apellido Navarro a esa empresa, por su tendencia a hacer negocio llenando la ciudad de edificios en los Chaflanes, en las esquinas del Eixample, en el centro de Barcelona. Por eso fue muy, muy conocido. Ya luego dio el salto al mundo del fútbol como presidente del Barça. Entre su bagaje, pues el mayor número de títulos bajo el mandato de un presidente azulgrana, 140 en total entre todas las secciones, 27 en fútbol, y luego el crecimiento expansivo del club. Se superaron los 100.000 socios por primera vez, se batió el récord de peñas barcelonistas creadas en todo el mundo, y en su mandato hubo pequeños hitos. Enseguida Santi Segurola nos va a ampliar más, pero por ejemplo, el fichaje de Maradona, aunque la euforia duró poco porque el argentino salió de mala manera 2 años después, precisamente por enfrentarse a la directiva de Núñez. Luego fue un presidente que tuvo un motín de una plantilla, se le amotinó toda una plantilla, el motín del Hesperia, para intentar forzar su salida. Años después también fue el presidente del Dream Team de Cruyff y de la conquista de la primera Copa de Europa. Dejó el club en el año 2000 y en los últimos años ha sido noticia por su ingreso en prisión en 2014. Fue condenado junto a su hijo a 6 años de cárcel por haber sobornado a inspectores de Hacienda. Solo cumplió 2 meses de pena efectiva.
Pues vamos a preguntarle a Santi Segurola. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues a lo que consiguió para el Barça José Luis Núñez, la verdad es que la masa social tampoco es que demostrara haberle querido intensamente, ¿no? No sé, tengo la impresión de que nunca le quisieron del todo a José Luis Núñez.
Bueno, una parte de la masa social le quiso tanto que todavía le adora.
Sí, una parte, pero la que no le quería era muy ruidosa, ¿eh?
Bueno, suele ocurrir en los clubes. Yo creo que Núñez es una figura muy particular del Barça, importante. Estamos hablando del presidente más longevo, que más tiempo estuvo al mando del club, el presidente que consiguió la primera Copa de Europa en 1992. Yo creo que es una figura particular dentro de la sociedad catalana y del Barça por dos razones. Primero, un desclasado. Era un hombre natural de Baracaldo. Nunca le gustó que se dijera que era de Baracaldo. Era algo que si prefería borrar de su trayectoria. Se presentó. Su figura tiene que ver también con el cambio político que ocurre en España. Se convierte en presidente del Barcelona en mayo de 1978, menos de un año después de que se aprobó la Constitución en España, y lo hace de manera sorprendente, venciendo al candidato de la tradicional catalán, de la alta burguesía catalana, y este desclasado con un modelo de discurso que luego hizo furor en España, del demagogo, populista, cercano a las bases, tiene en ese aspecto un éxito y un seguimiento muy grande. Con otra particularidad, se apoya en sectores muy radicales, casi violentos o violentos del Barcelona, son los Boys of Noise.
Y los morenos, no te olvides de los morenos, Santi, sí, que amenazaban a la prensa. Yo he sacado, en aquella época hacía deportes, y recuerdo haber sacado en el maletero de mi coche, tapado con cables, a José Manuel Muñoz, que creo que en aquella época trabajaba para José María García, y lo tuve que sacar en el maletero de mi coche, que era una emisora municipal, y entonces pues no levantaba sospechas, y lo tuve que sacar del recinto del Camp Nou, metido en el maletero porque los morenos iban a por él.
Bien, digamos que es un discurso novedoso en el fútbol, que tiene ese factor casi semiviolento, demagógico, populista, llega muy bien a las bases, se separa de lo que en algunos sectores, sectores que siempre habían defendido que el Barcelona era más que un club, que estaba enraizado con, digamos que su jefatura tenía que estar enraizada con el catalanismo y con la alta burguesía de barcelonesa, catalana, y eso lo rompe este desconocido, pero digamos que era un tipo listo, era un hombre que además utilizó muy bien el Barça para proyectarse socialmente en Cataluña, aunque no estoy muy seguro de que consiguiera que se, de alguna manera que se le aceptara como uno entre ellos, y en el aspecto deportivo fue valiente, no tuvo ningún empacho en intentar hacer del Barcelona un club triunfal. Ese fue su lema cuando se presentó a la campaña, y fichó a lo mejor que había en el mundo entonces, Schuster y Maradona en los primeros años. Pero era un hombre de poca paciencia, era un hombre vanidoso y era un hombre incoherente. Finalmente pasó por todo tipo de entrenadores, se vio muy apremiado por aquel motín de la espera de los jugadores que exigieron su dimisión, y tuvo que recurrir a un enemigo ancestral suyo, a Cruyff, para parar aquella avalancha. Y ahí empezó otro problema para Núñez, porque él fichó a Cruyff, pero a los ojos del barcelonismo, el hombre que ganó los títulos, el hombre que transformó al Barça fue Cruyff y no Núñez.
Y no,
ahí, claro, ahí había una guerra de vanidades francamente importante, muy desfavorable para Núñez, que siempre vio con mucho celo lo que estaba haciendo Cruyff. Cruyff, que tenía una personalidad enorme, siempre se consideró por encima de las contingencias de Núñez, y en esta batalla finalmente Cruyff fue despedido, me parece que en el año 96, primeros meses del 96.
En fin, José Luis Núñez con sus luces y sus sombras. Para acabar, ¿alguna última reflexión, Santi?
Bueno, que yo creo que todavía queda ahí un buen hueso de nuñismo dentro de la incluso de la prensa barcelonesa. Él tuvo un carácter muy especial, estuvo mucho tiempo, ganó cosas, fue contradictorio, pero digamos que hay una parte del barcelonismo que rechaza esa idea quizá elitista que algunos ven en el guardiolismo, en el cruyffismo, y por ahí todavía hay una batalla semioculta.
En fin, lo dicho, que descanse en paz José Luis Núñez. Gracias, Santi. Un
vale,
beso. Hasta luego.
Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero. Reach out and touch
me. Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Así suenas cuando un virus infecta tu equipo.
Ay, 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 ay.
Así suenas cuando un virus infecta tu equipo, pero tienes Movistar. Sí, porque vivir online puede ser estresante, pero con el servicio de conexión segura que tienes incluido en Fusión, tu red y tus dispositivos están protegidos, tanto dentro como fuera de casa. Di hola a vivir online, que nosotros protegemos tu vida digital. Actívalo en movistar.es seguridad. Movistar.
Es lunes y ya saben que los lunes Maldita Hemeroteca nos ayuda a empezar la semana con noticias que, bueno, pues que a Julio Montes le han cabreado durante el fin de semana, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Porque digo yo que habrá dónde escoger.
Pues hoy te traigo, el lunes pasado ya, pero hoy te traigo otra de las cosas que sé que a ti especialmente te molestan. Vamos a hablar de la hucha de las pensiones, Julia, que vuelve a tocar mínimos. Se queda en 5.000 millones para poder pagar la extra de Navidad.
Os he entendido que volver a meter la mano en la hucha de las pensiones. ¿Ha sacado dinero el PSOE de la hucha?
Sí, el Fondo de la Reserva se queda en 5.043 para abonar esas dos pagas, la normal que le corresponde para el mes de diciembre y la extra de Navidad. El pago de esta nómina supone un coste de 18.321 millones de euros, pues, que les ha dado a sacar esos 3.000 millones de euros.
O sea, quedaban 8.000 millones antes de que el PSOE sacase lo de la extra de Navidad. la vida, vamos.
Sí, ojo, el PSOE ya dijo cuando llegó al gobierno que seguramente le tocaría hacerlo. La cosa es que no hace tanto la hucha estaba en 67.000 millones de euros y Rajoy la dejó en esos 8.000. 58.000 se gastó y eso que pedía que se no se metiera mano a la hucha de las pensiones.
Y dejemos de meter la mano en la caja de la Seguridad Social, porque eso es lo que nos ha llevado a una situación en estos momentos.
Bueno, cabreado porque se va vaciando la caja de las pensiones, la hucha de las pensiones, de acuerdo, primer punto. ¿Alguna cosa más de cabreo?
Pues esta no es de fin de semana, tenía preparado otro cabreo, pero es que este lunes me ha cabreado una cosa un poco más y para quedármelo en el cuerpo, pues mejor os lo cuento. Esta Venga. Es de hoy, como te digo. Maroto, Javier Maroto, lo mejor para un latinoamericano, lo ha dicho en Antena 3, es que su hija se case con un español.
El ejemplo más evidente es que muchas personas hispanoamericanas, lo mejor que les puede pasar en su vida en España es que su hija se case con un español. Ojalá dijera eso todo el mundo que viene a nuestro país.
¿Y por qué te cabrea esto?
Pues si te digo la verdad, no sé si es por el paternalismo imperialista de que lo que mejor te puede pasar es casarte con un español si es latinoamericano o porque vuelve a poner en el foco a los buenos y a los malos. Esta vez los buenos son los latinoamericanos, deja caer que los malos son otra clase de inmigrantes y no es la primera vez que lo hace, 2014.
Se lo voy a decir así, a mí me parece que el fraude en las ayudas sociales para algunos colectivos, para algunas nacionalidades concretas, es escandaloso en nuestra ciudad. Es más, diré, algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Y es así. He dicho Argelia y Marruecos por poner los casos más evidentes, pero evidentemente eso es así.
Bueno, hay que tener cuidadito con señalar, sobre todo cuando no hay pruebas, y culpabilizar o generalizar, ¿no? Porque luego nos preguntamos cómo empezó todo, ¿verdad? Sí. Bueno. El presidente Trump, Donald Trump, ha conseguido ofender a un nuevo colectivo. Esta vez no son ni los inmigrantes, ni los homosexuales, ni las mujeres, sino los traductores simultáneos.
Sí, parece raro, ¿no? Bueno, pues lo ha conseguido. En la cumbre del G20, durante su encuentro con el presidente Mauricio Macri, el presidente argentino, Trump no entendía bien la traducción simultánea y para qué lo va a atribuir a un problema propio, a que tenga mal la cóclea, cuando puede tener una pataleta y ofender a alguien.
Tras su evidente disgusto, el magnate ha lanzado al piso el audífono que le había sido entregado. Además, Trump dijo que había entendido mejor en español que a través de la interpretación.
En fin, tira al suelo el audífono con una cara que solo Trump es capaz de poner. La Asociación de Traductores e Intérpretes nos cuentan además que un traductor simultáneo, aparte de los conocimientos que trae, se prepara para cada ocasión, analiza vídeos de las personas que tiene que traducir, conoce su forma de hablar perfectamente, se ponen en la piel de ese alguien y, bueno, imaginan cómo se sentiría la persona que le estaba traduciendo cuando Trump montó el numerito, ¿no? María Galán Barrera es la presidenta de esta asociación.
Como intérprete tiene que ser una sensación espantosa de falta de respeto, de falta de reconocimiento a tu profesión, a todo el trabajo que has hecho previo a esa interpretación, ese trabajo de documentación, de preparación, a todos los años que llevas trabajando, la experiencia que estás poniendo en ese servicio concreto. Me parece que tiene que ser una sensación espantosa.
Bueno, no es un trabajo fácil, ¿no? En algunas ocasiones los traductores han tenido este fin de semana otra prueba de fuego, también relacionada, había un Trump de por medio, en este caso Ivanka, que estaba entre los asistentes a la toma de posesión de López Obrador, del presidente de México.
Sí.
Bueno, allá la tenían que traducir el discurso de Obrador, que es conocido por un lenguaje poco ortodoxo, digamos.
En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos. En 3 años estará funcionando. Me canso ganso.
¿Cómo traduces?
¿Cómo traduces me canso ganso?
Me canso ganso.
Ya, ya.
Está complicado, ¿no? En realidad es una referencia a un actor mexicano que significa algo así como lo voy a conseguir seguro, ¿no? Pero esto solo lo sabe él y tres más. Bueno, en la asociación...
A saber qué le dijeron a Ivanka por los auriculares, ¿no?
Eso es lo que yo me pregunto y hay un montón de tuiteros especulando sobre cuál sería la traducción a Ivanka. Nosotros le hemos preguntado también eso a la asociación de traductores, ¿no? Que se hace en estas ocasiones. Bueno, ellos nos dicen que el humor está entre lo más difícil que tiene que hacer un profesional.
Que sobre todo con el humor lo que pasa es que estamos buscando reacciones. Entonces muchas veces si uno traduce palabra por palabra se va a quedar como está. Yo a un oyente estadounidense le puedo decir, ay, bailas como Chiquito de la Calzada, pero se me va a quedar igual. Se va a quedar igual que estaba, no le va a hacer gracia porque no tiene esa referencia cultural.
Claro. Hay que estar a la que salta, claro. O sea, tú oyes, no puedo. Y tienes que pensar inmediatamente algo similar del país, del idioma al que estás trabajando. Bueno, imagino, Ridao, yo también, Julia, sabrás que Eduardo Mendoza fue traductor simultáneo, además de traductor de libros y que...
Ahí le pasó justo esto con lo de las duras y las maduras.
Claro. Y él, de hecho, sigue sintiendo mucha nostalgia, ¿no?, por aquellos tiempos de traductor de cabina, de cumbres internacionales. Daba clase. Dice que, además, fundamentalmente eran alumnas, casi todo mujeres lo que tenía. Y les enseñaba precisamente esto de lo que hablamos, que no todo es solemnidad.
Un intérprete tiene que ser una persona mundana, que nunca tuvieran miedo de la frivolidad, porque eso formaba parte, un intérprete de tener unos conocimientos de trivia extraordinarios.
Pues sí, eso que le ocurrió precisamente a él. Creo que, no sé si era Bush con Felipe González o Reagan con Felipe González, no recuerdo. Sé que él era el traductor oficial de Felipe González y que de pronto Felipe González hace esa... usa esa expresión, a las duras y a las maduras. Y entonces, pues, Mendoza en ese momento se queda bloqueado, no sabe cómo traducirlo, ve que le miran los dos mandatarios y lo resolvió como pudo. Pero efectivamente es un poco lo de... ¿Cómo era lo del ganso?
Me canso ganso.
Pues eso, fue el me canso ganso. Pues un día como hoy, cantada por Bryan Adams, era la canción más escuchada en España el día 1 de diciembre del año 98. Han pasado 20 años y justo ese día, el 1 de diciembre del 98, empezó uno de los fenómenos editoriales más importantes que ha habido en las últimas décadas. Este fin de semana, de hecho, ya se ha celebrado esa fiesta de cumpleaños en un montón de librerías, ¿no? Así que Harry Potter cumple 20 años.
20 años, claro, es que miras... La edad de un adolescente es ahora un treintañero. Y si era un adolescente un poquito avanzado, un chaval de 16, 17 años está casi en la cuarentena.
Sí, sí.
Se ha pasado un montón de años. Harry Potter y la Piedra Filosofal era la que llegaba a las librerías de una forma tímida, muy tímida todavía, el 1 de diciembre de aquel año. Luego ya se estrenó a lo grande otra vez en primavera, cuando ya el fenómeno era imparable. En el Reino Unido, al mismo tiempo que aquí en España se lanzaba la Piedra Filosofal, llegaba a las librerías la segunda entrega, que es la que confirmaba ya el fenómeno de todas. O sea, era Harry Potter y la Cámara Secreta. La editorial española Salamandra ha organizado este fin de semana pasado fiestas temáticas en decenas de librerías españolas. Ha habido también concursos online, se ha preparado una página web especial, la pueden buscar ustedes, y se ha convocado una lectura en redes del primer libro. Y en lo que hace a la cuestión puramente editorial, ojito frikis de Harry Potter, se han lanzado 4 ediciones dedicadas, de la Piedra Filosofal, dedicadas a cada una de las 4 casas de Hogwarts. Es decir, que tenemos 4 portadas con 4 escudos diferentes y 4 colores distintos. Es decir, que el que fuera más de una de esas casas que de la otra, pues se puede comprar la edición correspondiente. Y hace unos días se publicó también el guión de la película Los Crímenes de Grindelwald, que firma la autora de la serie, J.K. Rowling. Y picado así por la curiosidad, busqué más libros publicados en 1998.
Hago pájaros de barro y los echo a volar.
Otra de las canciones de aquel año.
Del 98.
Del 98. El 98 apareció, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, que es la obra más importante de Roberto Bolaño. Y en Francia, en el 98, se han pasado ya 20 años, se publicó Las Partículas Elementales, el bestseller que supuso la consagración internacional de Michel Houellebecq. Se mantienen muy bien tanto las canciones como los libros. Más novelas del 98, 3 éxitos en castellano. El hereje de Miguel Delibes, El lápiz del carpintero de Manuel Rivas y La hija de la fortuna de Isabel Allende. En Estados Unidos, Tom Wolfe sorprendió hace 20 años con Todo un hombre. Y para acabar, el premio Planeta. Hace 20 años el premio Planeta se lo llevó Carmen Posadas con Pequeñas infamias. Y para cerrar este especial, qué viejos somos y lloremos un poquito, otro de los éxitos de aquel 1998. Se mantienen frescas, ¿eh?, las canciones,
estamos,
y los libros.
Sí, sí, estamos, sí, pero todos.
Vamos a salir está llorando pensando entre la Constitución.
Bueno, como si fuera ayer. Mensajes de los oyentes.
Os mando para añadir que los fans de Harry Potter no andamos ya por la treintena. Los hay que tenemos menos de 30 porque empezamos a leer Harry Potter con 8 tiernos añitos. Y de hecho es una tradición que yo he continuado con mi hermana chiquitina. Cuando cumplió 8 años le leí por primera vez Harry Potter. Pero vamos, que hay niños de 8 años que lo leían y sin problema ninguno. Un saludo, me encanta vuestro programa.
Pobre Maroto, se quedó en el tiempo. Yo como latinoamericano y padre de una hija, me gustaría que se casara con alguien que la haga feliz y que sea buena persona. Un español, una española, un francés, una francesa, un nigeriano, una nigeriana.
Qué bueno.
O una uruguaya o lo que sea. Pero lo de las banderas ya se lo dejo para él, que se ve que le gusta. Un abrazo.
Qué bonito mensaje, que se case con quien le haga feliz.
Y así hasta el infinito por nacionalidades.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quieren escuchar cómo celebraban ayer su victoria las campeonas del mundo de fútbol femenino sub-17 en Uruguay? Ah, sí.
Qué euforia, ¿eh? La selección española de fútbol femenino, las chicas de Toña Is, levantaron ayer la Copa del Mundo en Uruguay, en el Estadio Charrúa de Montevideo. Vencieron a las mexicanas 2-1. Los dos golazos los marcó Claudia Pina, que además ha ganado también el Balón de Oro y la Bota de Plata, y ha sido elegida mejor jugadora del Mundial. Y lo que consiguieron ayer las chicas de la Roja sub-17 fue un hito histórico, porque es el primer Mundial de fútbol femenino para España. Ya teníamos dos Mundiales, pero eran de equipos masculinos, el que ganó la selección sub-20 en Nigeria en el 99 y el de la absoluta en Sudáfrica en 2010. Este es el primero que ganan ellas. Esta mañana han aterrizado en Barajas. Hace un ratito, a la una, las recibía el presidente de la federación, Luis Rubiales, en Madrid. Y allí, en la sede de la federación, sin perder detalle de ese homenaje, ha estado nuestra compañera Ana Rodríguez, que además lo sabe todo de fútbol femenino porque tiene un podcast que se llama Ellas Juegan. Hola, ¿qué tal?
Pues Ana Rodríguez nos va a contar cómo ha sido ese recibimiento y quién estaba en la federación para homenajear a las 24 campeonas.
¿Qué tal? Estaba el presidente de la federación, Luis Rubiales, que ha hecho ese merecidísimo homenaje a nuestras 21 heroínas y a la seleccionadora Toña Is, después de ese primer mundial para el fútbol femenino español, ese histórico 1 de diciembre del 2018 que ya quedará para nuestra historia. Un título muy, muy, muy trabajado y muy luchado por muchas mujeres desde hace muchos años, y eso lo hemos visto hoy en un emotivo discurso de la seleccionadora, de Toña Is, que creo que era plenamente consciente de lo que ha costado llegar hasta este momento, de lo que se ha luchado. Toña era futbolista, fue una de las pioneras, jugó en el Oviedo Moderno, fue capitana de la selección española, medalla de bronce en la Eurocopa 1997, o sea que viene luchando y viene trabajando en el fútbol femenino desde hace mucho tiempo, y hoy se le ha visto realmente emocionada por lo que se ha conseguido y por lo que ha costado. En un 2018, Julia, histórico, sí, para nuestro fútbol, porque además de este Mundial sub-17 que pone el broche de oro, las categorías inferiores del fútbol femenino español han sido subcampeonas del mundo sub-20, campeonas de Europa también sub-17, campeonas de Europa sub-19, o sea que se está trabajando muy, muy bien, y yo me quedo con el mensaje de una de nuestras futbolistas, de Irene López, una chica de 16 años del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ha sido galardonada además con el premio a la tercera mejor futbolista del Mundial, y que nos decía esto.
Pues que esto, si lo ves, engancha, que es muy bonito, que a todo el mundo que le gusta el fútbol le va a gustar, y que a todas esas personas y chicas sobre todo que no saben si meterse al fútbol femenino, que si es un deporte de chicos, eso ya ha pasado a la historia, esto está creciendo, y os animo a todos y a todas a que os unáis a esta gran familia que estamos formando.
Bueno, Ana, pues nada, todo mucha alegría, y para ti también como periodista deportiva, ¿no? Con el tiempo que llevas dedicándole, que haya también ese triunfo para las chicas de la selección.
Sin duda, algo muy bonito y muy emotivo para todos los que llevamos siguiendo el fútbol femenino durante tanto tiempo, porque teníamos muchas ganas de que llegase este momento. Por fin ha llegado, y lo que hace falta es que siga para adelante. Tenemos un Mundial absoluto el próximo verano, en el que tenemos puestas muchas ilusiones, y la primera barrera yo creo que ya se ha derribado, que era lo que decía Irene López, que el fútbol no es de chicos, eso ya pasó a la historia, y que era tan fácil como ver que las niñas que juegan al fútbol no son bichos raros, que ya está, que es lo que hay, y partiendo de esa base, pues llegan los triunfos.
Gracias, Ana, un beso. Gracias. Y enhorabuena a las campeonas del mundo de fútbol femenino sub-17, las nuestras, las españolas, en Uruguay.
De 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
Hay una carretera que une Nueva York con Sevilla. 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca. Porque con New Balance, si corres el Zurich Maratón de Sevilla, puedes cumplir tu sueño como corredor. Participar en el Maratón de la Gran Manzana. Entra en zurichmaratonsevilla.es y entérate de todo.
Hola familia, estoy de celebración. Acaba de salir mi nuevo libro, 1000 recetas de oro. Este año cumplo 50 años entre fogones y he querido reunir en un recetario único todos los secretos de mi cocina.
1000 recetas de oro de Carlos Arguiñano, el mejor regalo para estas Navidades. Editorial Planeta.
¿Quién lo cultiva? ¿Quién lo transporta? ¿Quién lo pasa por el estrecho? ¿Quién lo almacena? ¿Quién lo vende? ¿Quién gana dinero con ello?
Por primera vez en televisión vamos a conocer cómo funcionan las organizaciones que se dedican al tráfico de hachís.
Es una cadena imparable.
Estrecho, con Antonio García Ferreras. Esta noche y mañana a las 10:30. Estreno en La Sexta.
Si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Al Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes, con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Al Socaire, la mejor cuchara de Madrid. Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91-493-8804.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atender una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Decorman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a Decorman, que piensa en ti, te hará feliz.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
Hola, ¿es la Escuela de Sanidad? Vengo a informarme.
Bienvenida a Forma Emplean, sígueme. Aquí se imparte el certificado de atención sociosanitaria.
¿Y con este título encuentro trabajo?
Todos nuestros alumnos están contratados.
¿Ah, sí?
Diariamente recibimos ofertas en nuestra agencia de colocación.
Quiero trabajar, me encanta.
Forma Emplean, tu formación para el empleo. 915632351, calle Cartagena 70.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
En las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex, Tempur, Vultex, Picolin. Ven a las tiendas Somnium. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es.
Te despertamos con las noticias del día.
Por aquí discurre la actualidad del día. María Hernández, buenos días.
Buenos días, Alsina. Pues sí, empezamos mirando.
Ponemos humor a tu mañana.
Se levanta el telón y aparece Goyo Jiménez. Buenos días, Goyo.
Buenos días.
Aparece Leo Harlem.
Hola, buenos días.
Leo y Carolina Noriega. Buenos días, Carolina. Y Carlos Latre. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carlos. ¿Crees que Mariano debería jugar a la selección española? Tenemos tres opciones. Sí, dos, por supuesto. Para participar hoy es muy fácil. Solo hay que venir al estudio en un patín de pedales, vestido de rosa fosforito y decirle al fin al oído la siguiente contra Feña. Hola, señora Alsina. Su programa es cosa fina.
Venga. Más de uno. La mañana de la radio. Con Alsina. Hasta las 12:30. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Son las 3:38, una hora menos en Canarias. Por supuesto que de resaca electoral en Andalucía vamos a hablar en el tiempo de gabinete, en la última hora, con los tres gabineteros, pero ahora obviamente hay que pasar a los líderes andaluces, andaluces o no, de diferentes partidos, por la maldita hemeroteca, ¿verdad, Julio?
Sí, empezamos por preguntas que nos deberían responder por el Partido Popular. ¿Pacta el segundo, el tercero y el quinto? ¿Eso sería un pacto de perdedores?
Para que se acabe con esta mala práctica de la izquierda, que es pactar en los despachos lo que las urnas te han negado. No se puede seguir tejiendo España con gobiernos de perdedores.
Bueno, es de libro la maldita hemeroteca, ¿verdad? Casado diciendo él con tono muy, muy, muy alto que no se puede seguir tejiendo España con gobiernos de perdedores. Pues habría que ver qué nos dicen que sería esto, ¿verdad? De
sí,
ahora.
No solo eso, el mismo Casado ha pedido repetidamente, este también era de libro, que se respete a la lista más votada.
Lo que pedimos desde ya es que se respete a la lista más votada para formar gobierno.
Bueno, se respete la lista más votada siempre que la lista más votada sea la de su partido, claro. Porque ayer mismo ya dejaron claro que Juanma Moreno se va a presentar a la investidura. Por tanto, lo de la lista más votada, pues en este caso no lo aplican.
Sí, por ahí la cosa parece clara. Falta la otra clave que le están preguntando muchos y es si van a aceptar los votos de la extrema derecha.
Bueno, es que para muchos en el PP... dicen que no es extrema derecha la de Vox.
Bueno, ni eso, Julia, porque por lo menos si lo dijeran, lo que muchas veces dicen es que no saben lo que es.
Con el resto de partidos que están en el centro izquierda, en el centro, en la derecha, o en la derecha, bueno, pues más, digamos, en este caso, nueva.
Bueno, es un fenómeno paranormal lo de no saber definir a Vox desde la derecha, ¿no? A lo mejor era por no meterse en problemas, ¿no?
Sí.
O igual es que no le ve ningún peligro a la extrema derecha.
¿Qué peligro, Julia, si la extrema derecha no es ningún peligro?
La extrema derecha no quiere acabar con el régimen democrático. Vamos a ver, o sea, aquí yo puedo hablar también de que la extrema izquierda también quiere y de hecho está intentando acabar con el régimen democrático.
¿Quién era esta señora?
Esta era Ana Zurita, era diputada del Partido Popular y nos decía, pues eso, que la extrema derecha no quiere acabar con el régimen democrático. La extrema izquierda sí, pero la extrema derecha no.
No, vale. Por el lado del PP parece clara la cosa. ¿Y en Ciudadanos qué?
Pues en Ciudadanos ya sabéis que Juan Marín a lo mejor todavía se propone presentarse él en la candidatura, pero lo que sí que es cierto que muchos en Ciudadanos también no se han atrevido a calificar a Vox. Albert Rivera decía que no le tocaba a él.
¿El arco ideológico de la extrema izquierda a la extrema derecha donde coloca a Vox? Es difícil responder a esa pregunta.
Pues que yo no soy un analista político, yo eso se lo dejo a ustedes.
Bueno, pues nada, en algún momento tendrán que decidir dónde están, sí.
Sí, ojo, su portavoz adjunta sí lo hizo, son de extrema derecha.
Nosotros no hablamos de Vox si ustedes no nos preguntan, es decir, no influye en nuestro trabajo o en nuestro día a día las encuestas que salgan y los datos que le puedan dar a un partido de extrema derecha como Vox.
En fin, se tendrán que poner de acuerdo. En todo caso, los que siempre hemos defendido... que quien debe gobernar no es la lista más votada, uh-huh, sino el que reúne el suficiente apoyo parlamentario. Lo decíamos ayer, hace un año, hace medio y hoy, exacto, por descontado. Vamos a ver quién consigue esos apoyos parlamentarios. Los que decían que eso no podía ser eran el PP. Nosotros no lo decíamos entonces, ni lo decimos hoy. Bien. Un otorrino, especialista en medicina del sueño, acaba de crear una aplicación para combatir los ronquidos.
Sí, hasta un 60% de la población adulta se calcula que puede llegar a roncar a lo largo de su vida, o sea que casi todos estamos expuestos. A partir de los 50 años es verdad que ya se incrementa el riesgo. La apnea del sueño está también detrás de buena parte de los ronquidos. Y hace unos años un grupo de investigadores descubrieron que hay un ejercicio que es magnífico para prevenir ese respirar fuerte, ¿verdad? Hay gente que dice que no ronco, respiro fuerte.
Sí.
Sí, pues ese ejercicio es el que produce este sonido.
¿Qué es esto?
Bueno, pues esto, esto es el didgeridoo.
Oye,
el didgeridoo es un tubo de madera gigante que puede llegar a medir más de 2 metros. que sobre todo es muy popular en Australia, tiene su origen allí, y que suena al hacer vibrar los labios en el interior. ¿No habéis estado nunca en un concierto de didgeridoo?
Concierto no, pero hoy, bueno, lo he visto.
No.
En la calle en Madrid.
Y mira que lo lamento, porque debe ser buenísimo.
Eso es una maravilla. Esto relaja un montón, mira.
Además
mira,
es una...
Mira.
A ver.
Esto es un sinfín, un bucle.
Un bucle, muy bonito.
Y el que lo practica no va a roncar nunca, o casi nunca, porque esto ayuda a prevenir. Quien toca esta música es de un concierto de una música holandesa de didgeridoo, que dicen que es una eminencia en esto del mundo de este instrumento.
No lo dudo.
Que se llama Liz Bjerring. Que esta
bueno,
mujer
si no lo es, tampoco sabemos tener... distinguir.
No, pero cuidado. Igual hay gente que entiende de didgeridoo y dice, hombre,
¿cómo
están hablando,
¿cómo
entender están hablando
esto?
De esta
a ver,
mujer
Goyo,
y no dicen nada.
Goyo, seamos serios.
Que sí, que ha estado muy de moda esto. Hay sí. mucho entendido. Yo me acuerdo que hablaba una época de auges. Nos contaban que requería una respiración circular en la que echabas el aire
sí.
a la vez que
inhalabas. Como tocar las botellas de anís del mono, lo mismo.
Bueno, pues este es el punto de partida de una iniciativa que ahora sí. se ve en el teléfono móvil. Carlos O'Connor es otorrino sevillano, especialista en medicina del sueño, y ha presentado en el Congreso Mundial del Sueño en Praga una aplicación que se llama Airway Gym, que es una aplicación que te programa todos estos ejercicios, o sea, como si tú estuvieras tocando el didgeridoo, pero no necesitas el armatoste, o sea, el instrumento. Tú entras en esa aplicación y cada día te avisa, te dice, te tocan tus 20 minutos de didgeridoo, y tú practicas, haces esos ejercicios que te ayudan a acabar con los ronquidos, 20 minutos al día.
Llevar un didgeridoo que pesa 30 kilos y que mide 3 metros por la calle era bastante complicado. Entonces se nos ocurrió la idea de esos mismos ejercicios que se realizan con didgeridoo trasladarlos al móvil. Ejercitamos musculatura lingual, musculatura bucinadora de los músculos de las mejillas, musculatura de la parte de laringia. Eso se traduce en que aumenta el tono muscular, los músculos reducen su volumen, reducen su grasa y facilita la entrada de aire. Hay que entender que el problema de la apnea y el problema del ronquido es básicamente motivado porque los músculos que abren la vía aérea por la noche se colapsan,
hay que reducir, hay que tonificar, hay que fortalecer y pues todo esto es una pista americana para labios, mejilla, laringe.
El próximo paso, perros roncadores. Morgan con 8 kilos te puede despeinar roncando.
Pues pero comprarle un didgeridoo.
Totalmente. Sí, ya le compraremos algún
cacharro. ¿Cuál es la aplicación?
Como tenemos aquí la vuelta de la esquina el gran puente festivo de diciembre, José Luis Ibáñez Ridao nos va a dar 2 o 3 lecturas, ¿verdad? Como sugerencia para los que tengan ganas de leer estos días.
Según necesidades, vamos. Recomendado para quien vaya a volar y necesite así una cosita que le dure 2-3 horitas si es un vuelo medio. Un libro muy divertido, cortito y que no provoca dolores de cabeza. Se titula Saludos nada cordiales, del francés Christopher Carlier, editado por Maeva. Nos debemos situar en una isla en otoño. Una serie de cartas anónimas e intimidantes interrumpen la vida pacífica de los isleños, levantando muchas suspicacias. Pero en invierno resulta que les llega una nueva carta, esta vez con la firma de una niña que se supone murió 10 años atrás. Entonces la cosa ya se acaba de liar. Es una carta falsa, la niña sigue viva. En 4 días la población de la isla pierde los nervios y ahí lo dejo.
¿Y aquí y esto se puede leer en 2 o 3 horas?
Eso es cortito. Sí, es cortito.
Para un viaje de 3-4 horas, 5,
sí,
perfecto,
claro,
de sobras. Vale, muy bien.
Para mantita, manta y bebida calentita. Nos ponemos delante de la chimenea los que tengan. Una historia real llena de glamour. Ellos, de Francine Duplessis-Gray, editada por Errata Naturae, narra la vida de los padres de la autora, que son vidas cosmopolitas a ratos, locas en otros momentos, interesantes siempre, que es la de la generación aristocrática y de la alta burguesía de la primera mitad del siglo XX. Empieza en la Revolución Rusa, sigue en el París de entreguerras, pasa por la Francia ocupada por los nazis y acaba en el Nueva York glamuroso de los 50. La madre de la autora, que se llamaba Tatiana Yakovlevna, fue amante y musa del poeta Mayakovsky. Se escapó de la Revolución Rusa, se unió a un vizconde francés al cual derribaron los nazis cuando invadieron Francia.
Caramba, se fue ella la culpable de todo.
Después se unió a un artista de familia judía, huyeron juntos a los Estados Unidos y ella se convirtió en la mejor diseñadora de sombreros de alta costura y él fue el director de la revista Vogue en su época dorada y además fue director general del Imperio Condé Nast. Y para quien solo quiera leer a ratitos sueltos, es decir, cuentos, no voy a tener mucho tiempo para cuentitos, uno
unos cuentos que te descoloca, te hacen disfrutar un montón. Autofobia, de Juan Ramón Viedma, que es uno de los autores destacados del género negro, está editada por Tierra Trivium, que es un proyecto muy interesante. Está dirigido por mujeres y está comprometido con temas sociales y con la igualdad real entre géneros.
Autofobia, ¿eh?
Autofobia. Vale. 17 relatos. ¿A cuál más divertido? Un thriller protagonizado por un funambulista. ¿Qué pasaría con el monstruo de Frankenstein en la Guerra Civil Española? Un sacerdote que te ayuda a llegar al purgatorio y lo que podría pasar si un ovni aparece en la España de 1834, por ejemplo.
Dice Supernutria en Twitter que ya tiene un amigo que toca el didgeridoo, ¿se llama? Sí. Y que nos ha atormentado durante meses. Dice, el tío se graba, nos manda los vídeos. Los fines de semana nos daba conciertos. Dice, un auténtico infierno, pero ¿qué no haces por un amigo?
Sigue siendo amigo.
Y otra más dice, no sé si este instrumento hará que dejes de roncar, pero lo que es seguro es que te ganas la enemistad de los vecinos.
Hay gente muy partidaria. Sí.
Bueno, alguno habrá, seguramente. La policía de Nueva York encontró ayer al dueño de un anillo de compromiso que se cayó por una alcantarilla de Times Square.
Se te cayó el anillo dentro de un pozo. Dice que quien lo encuentre será tu novio. Son cinco los caminos, ninguna puerto.
Las joyas que encuentra Joan Quintanilla, de verdad, sobre cualquier tema. Bueno, un tipo decidió declararse a su novia en pleno Times Square, sacó la alianza de diamantes del bolsillo y con los nervios se le cayó al suelo, fue rodando y acabó en una alcantarilla. Las cámaras de seguridad inmortalizaron el momento, lo cual también ha ayudado a encontrar a la pareja. Y los agentes se arremangaron, buscaron por las cloacas y lo encontraron, pero la pareja ya no estaba. Los buscaron a través de redes sociales y, bueno, ya han dado con ellos. Caso cerrado, dice la policía en Twitter, John, Daniela y el Departamento de Policía de Nueva York. No sé si habéis perdido alguna vez un objeto muy valioso o irreemplazable.
Sí, yo dos anillos, dos juntos. Tengo una tremenda costumbre de cuando me lavo las manos y me las enjabono previamente, pues me saco los anillos y los pongo ahí encima del lavabo y lo hice en un hotel de Madrid.
¿Y ahí se quedaron?
Sí.
Pues parece ser que lo que te ha pasado a ti es lo que sucede generalmente con los anillos. Nos han costado...
Que te los quitas cuando menos conviene, sí.
Claro, y sobre todo para lavarte las manos, para fregar, para cualquier cosa que tenga alguien, lo que uses, jabón. Nos dicen eso en la joyería Germán, que dicen que de pedida no han perdido sus clientes, pero de boda, pronto.
En alianzas de boda sí que lo he visto en varias ocasiones, pues que uno de los contrayentes haya perdido un anillo que se le haya metido por el fregadero o cualquier cosa, y si se acerca a la joyería nos trae una foto de su alianza y bueno, pues lo que hacemos es reproducírsela a nosotros y ya está. Y no se la puede ocurrir más con las mujeres, ¿sí? Las mujeres nos ha ocurrido más.
Las perdemos más. Nos cuenta el compañero técnico que se le cayó a la alcantarilla la llave del coche y tuvo que bajar. Y
bueno, esa es otra, ella, ¿eh?
¿No?
Bueno,
y sacársela de la boca a un cocodrilo, ¿no?
A mí la vez más fuerte es en una comida con básicamente, bueno, con un par de políticos hace años, ¿eh? Y muchos periodistas, esas típicas comidas, ¿verdad? Bueno. Yo jugaba con un anillo encima de la mesa todo el tiempo, tengo la costumbre, me lo voy sacando y iba jugando y al final, bueno, el restaurante cerró porque era muy tarde, eran como las 4 o 5 de la tarde, imagínense si hace años, llevo 13 años trabajando aquí por la tarde y bueno, pues salí del restaurante y cuando salí me di cuenta que me faltaba el anillo y recordaba perfectamente cómo había estado jugando con él. Volví al restaurante y no estaba. Nunca recuperé el anillo. Cuando estábamos como unas 15 o 20 personas a lo sumo, el restaurante ya estaba cerrado, por tanto, solo éramos comensales, periodistas y políticos o la gente del restaurante. Nunca apareció el anillo.
Y esto es un llamamiento, ¿no?
Nunca. No.
Y hay alguien que dice, mira, el anillo de Julia Otero.
Me parece... Imaginaos mi sorpresa. Es que no había andado ni 20 metros. Volví atrás, ¿eh? Oye, el anillo. Acabamos con absoluta certeza de que estaría encima del mantel, ¿no?
Todo silbando.
No apareció.
Si fuera ahora que los periodistas lo pasamos peor, todavía es justificable, vas a empeñarlo y tal. Te sacas
No sé. Igual fue, no lo sé, no quiero decir, pero el caso es que nunca apareció. Julio, tenemos ración de bulos racistas, ¿verdad?
Sí.
La cosa con el tema este del racismo va a más.
Y nos han llegado bastantes. Un titular que se mueve falseando datos. La mitad de los reclusos en España son marroquíes, rumanos y colombianos.
La mitad marroquíes, rumanos y colombianos, dice el rumor, o el bulo. Sí. ¿Y no es así?
No, ese dato es sobre el total de los extranjeros, no sobre el total de la población reclusa en España. Es un informe de 2017. La población reclusa extranjera ha pasado de un 32% en 2007 a un 28,5% en 2017.
Está claro, pues, que el objetivo del bulo quiere criminalizar a todos los extranjeros.
Sí, otros dicen que como en el 36 han profanado la cruz de la Catedral de Málaga que ha aparecido rota.
Lo de que ha aparecido rota, ¿es verdad?
Sí, exacto, pero desde el Obispado de Málaga nos confirman que la cruz se cayó sola a consecuencia del viento. Lo comprobaron ellos mismos en las imágenes de videovigilancia. Se cayó a las 5 de la mañana.
O sea que nada de que la han profanado. Se cayó nada. Sola por el viento.
Exactamente.
¿Y tienen mucha repercusión estos bulos?
Pues un montón. Y estas jornadas previas a las elecciones, muchísimo. Otro más. Dicen que una asociación musulmana ha pedido que se retire el decorado navideño de Málaga por tener motivos religiosos. Y que el alcalde les ha dicho que nanay, que cuando lo hagan en sus países.
¿Y tiene algo de cierto lo de la asociación musulmana
pues
en Málaga?
Nada. Nos lo desmienten desde el ayuntamiento de Málaga. Y ni denuncia la asociación ni el alcalde, claro, ha dicho eso. Porque no hay ningún tipo de denuncia. Y otro bulo, Julia, que te afecta a ti, por si acaso no me lo preguntabas, lo cuento yo ya porque se está moviendo mucho y está hecho para hacerte daño. Es una foto tuya con Ana Gabriel que pseudomedios de estos de la extrema derecha dicen que está prohibida y censurada. Y pues hasta un pseudomedio también la ha sacado como si fuerais dos amigas que van dando un paseo. Y nada de esto es cierto. Que tampoco sería un delito que pasearas con Ana Gabriel, claro, pero la realidad es que se corresponde con una entrevista en el programa Fora de Serie de TV3 y la imagen, esa foto que se está moviendo un montón, es la foto promocional del programa.
Efectivamente, una entrevista que puede ver quien quiera en YouTube o entrando a la carta en TV3 y es tan prohibida la foto que es la foto de promoción de aquel programa. Así que no se la cuelen. Vale, muy bien. Más mensajes de los oyentes.
El 15 de septiembre nos casamos mi marido y yo de este año. Y a las pocas semanas perdió el anillo. Yo cogí un disgusto y no es que no os imagináis. Y entonces a los dos o tres días aparece un anuncio en Facebook que nos dice que han encontrado un anillo de oro y parecía que era el anillo de mi marido. Total, que nos pusimos en contacto con la chica y efectivamente ha encontrado el anillo. Y resulta, la anécdota es que esta chica, yo me llamo Ana, y en el anillo pone mi nombre y la fecha cuando nos casamos. Y esta chica se llama Ana y se casó el mismo día en el año 2000. En fin, un final feliz, pero la verdad es que el disgusto no me lo quita nadie. Venga, un beso a todos.
¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado?
Esto lo pones en una novela y no cuela.
Desde luego, no es verosímil.
No cuela.
La realidad muchísimas veces supera la ficción. La última, la Policía Nacional ha podido detener en Torremolinos a dos ladrones porque se dejaron el móvil olvidado en la casa en la que robaron.
Que puede sonar a chiste, pero que es muy serio porque la cosa pudo acabar fatal. A mediados del pasado mes de noviembre, dos tipos encapuchados entran en una casa de Torremolinos armados con dos hachas mientras los dueños, una pareja, dormían. Y les atacan. Uno de los dueños de la casa acabó con heridas en la cara, en la espalda, en el hombro. Afortunadamente consiguieron zafarse y encerrarse en un baño. Salieron cuando vieron que los ladrones ya no estaban y comprobaron que los ladrones se habían llevado los teléfonos móviles de la pareja y dinero en efectivo. Un vecino les asistió, llamaron a la policía y cuando estaban allí se dieron cuenta de que uno de los ladrones se había dejado un teléfono móvil que había estado usando como linterna mientras robaba. Miriam Quiñones es portavoz de la Policía Nacional en Málaga.
Los investigadores de Policía Nacional, a partir de ese teléfono móvil y su análisis, identificaron al propietario y pudieron dar con él, que fue detenido posteriormente por agentes de Policía Nacional. Primero se detuvo al dueño del teléfono móvil y a partir de él ya se pudo localizar el vehículo que utilizaron para el asalto, que era un ciclomotor en el que huyeron, y durante las investigaciones que realizó el grupo de Policía Nacional se pudo localizar al otro implicado, que fue el que había agredido al hombre con el hacha.
Y ahora están los dos en prisión provisional, acusados de un delito de robo con violencia en casa habitada y homicidio en grado de tentativa.
Bueno, Llegamos al final de esta hora de redacción, pero antes, ¿qué me diríais si ahora os invitase a que borrarais todas las fotos del móvil? Así a lo loco, ¿eh? O que entrarais en un link que tiene pinta de ser un virus, o que metáis los datos de la tarjeta en cualquier página. Bueno, aparte de no hacerme caso, lógicamente, pensaríais que se me ha ido el sentido común. Normal, porque vivir online a veces es muy estresante.
Sí, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? Pues hay que empezar a vivir online con Movistar.
¡Om!
Sí, ¡om! Es que vale. Me estoy inspirando en el didgeridoo.
El didgeridoo.
Sí, yo creo que voy a entrar en ese mundo del didgeridoo. Vale, voy a dar la brasa a partir de ahora con ese aparato. ¿Qué es vivir online? Pues que al tener el servicio de conexión segura que incluye Fusión, tú navegas con total tranquilidad en la red más segura, protegiendo todos tus dispositivos de posibles infecciones, virus, ataques, ojo, dentro y fuera de casa, aunque te conectes a una red desconocida. Y que con el servicio de Movistar Cloud tienes espacio ilimitado y gratuito en la nube. Así, todos tus archivos van a estar a salvo, también incluido en Fusión. ¿Qué más? Pues que con la app de Smart Wi-Fi controlas en todo momento quién se conecta a la red de tu casa. Además, puedes personalizar los dispositivos que tienes conectados, el nombre de tus redes Wi-Fi y desconectarlos cuando quieras. Todo esto desde tu smartphone, aunque estés fuera de casa. Así que ya lo sabes, tú tranquilo, activa estos servicios en movistar.es/seguridad y di hola a vivir online, que Movistar protege tu vida digital.
Te queda buenísimo lo del om. Está muy bien. A ver. ¿Ah, quién más estaba haciendo? ¿Alguien más? ¿Era Quintanilla?
No,
era alguien. ¿Eras tú?
Todas las semanas en yoga, sí. Si os pongo a hacer yoga en la redacción.
O sea, eres compi-yogi.
Claro.
Vale, ahí lo dejamos. A la vuelta con Ferran Monega, la crónica de la tele. No se lo pierdan.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero.